Hola, soy Nadir Chacín y estás en el programa Ser Siendo, en el episodio número 54. Hola a todos y a todas, gracias por escucharme. Estamos a 13 de octubre, estoy grabando aquí desde Barcelona, como siempre. Y el episodio de hoy quiero hablar sobre el trastorno de ansiedad generalizada, TAG, T-A-G por las siglas. Como sabrán muchos de ustedes, porque me han leído en mi blog o por cualquier cosa que haya dicho por allí por mis redes sociales, yo tengo esto, trastorno de ansiedad generalizada. Entonces quise hacer este podcast un poco para hablar sobre cosas comunes, tanto porque las he vivido yo como porque he hablado con personas que tienen este trastorno también de ansiedad. Y tengo amigos y todo, son como cosas comunes de las personas que tenemos ansiedad. Y dar algunos tips o algunos consejos sobre esto, ¿no? Hay un podcast, antes que se me olvide, muy bueno, que se llama Entiende tu mente. Y hoy precisamente estaba escuchando el podcast de ellos, de Entiende tu mente, sobre el trastorno de ansiedad generalizada y decidí grabar mi propio contenido sobre este tema. Entonces vamos a hablar de varias cosas. Uno, los pensamientos tipo lavadora, que le llamo yo. Son pensamientos, las personas que tenemos ansiedad, tenemos a veces pensamientos que son como reiterativos, rumiativos, se llama en psicología. Yo les llamo pensamientos tipo lavadora porque es que le das vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al mismo tema muchísimas veces, y a veces no puedes parar de pensar, de tener estos pensamientos, ¿no? Entonces, no, aunque tú quisieras que dejar de pensar en eso, vienen solos, ¿no?, a tu mente. Entonces, una técnica para trabajar esto de los pensamientos tipo lavadora, yo siempre la recomiendo, es, yo me he comprado varias, en budismo le decimos mala, así con M-A-L-A, es como una pulserita con bolitas. Entonces, algunas veces seguro habrán visto personas que van en el transporte público o así con la mano metida en una bolsita, sobre todo los musulmanes, y adentro parece que están contando, ¿no?, como cosas, algo como un collar, como lo de antes que usaban las abuelas para hacer el rosario. Es la misma idea, es una cadena o una cuerdita con bolitas. Entonces yo siempre cargo el mala puesto en mi muñeca. Y cuando me doy cuenta que estoy pensando, teniendo este tipo de pensamientos tipo lavadora, saco el mala, me lo quito de la muñeca y me lo pongo en la mano para pasar las cuentas con el dedo. Y hago respiraciones profundas. Eso no quiere decir que tienen que respirar así, onda, sino una respiración normal, pero intencional, profunda. ¿Qué pasa con esta técnica? Lo que hace es como centrar nuestra atención, en vez de en el pensamiento, en algo del cuerpo, en algo corporal como la respiración. Entonces es muy bueno porque la respiración profunda segrega un tipo de hormonas que relajan y que son muy buenas para estar más tranquilas o más tranquilos. Otra de las cosas importantes cuando hablamos de los pensamientos es saber, que a mí eso me dio mucha tranquilidad, que los pensamientos son eventos o cosas que se producen en la mente. Y no es porque yo sea una persona mala, enferma o algo, que tengo ese tipo de pensamientos, sino que todas las personas, todos los seres humanos tenemos este tipo de mente no entrenada que va haciendo pensamientos y pensamientos sobre las cosas. En el budismo le decimos la mente de mono. ¿Por qué de mono? Porque imagínense un monito que está montado en un árbol, un chango, un monito, y ve una fruta. Entonces se va a la fruta esta, se la empieza a comer, y de repente cuando ya se está comiendo esa fruta, ve otra fruta más en una rama más arriba, y suelta esta fruta y se va para la otra, Y luego y así sigue, saltando de una fruta a otra fruta, ¿no? Es como una mente, la mente no entrenada, o la mente que funciona como en automático, siempre tiene esta característica, es como va buscando siempre cosas nuevas y aferrándose a ellas, y después las suelta y busca otras cosas nuevas. Y la otra, el otro tipo de condición que tiene esta mente no entrenada es que nunca es suficiente. Es un pensamiento muy, muy típico, ¿no? Como siempre quieres estar en otro lado, o sea, nunca estás conforme con las cosas tal cual son. Eso a nivel evolutivo fue muy útil. O sea, a mí me encanta cuando Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, dice que ese tipo de mente, claro que funcionó. O sea, ha funcionado durante siglos para mantener a la especie humana sobre la faz de la Tierra. O sea, este tipo de mente es muy hábil en detectar las amenazas. Y entonces el cuerpo enseguida segrega una respuesta, digamos, a hormonal y todo, para tratar de defenderte del peligro. Entonces, durante muchos siglos eso fue importante, puesto que estábamos más expuestos al medio ambiente, a otro tipo de animales, de depredadores, pero en la ciudad y en la vida moderna, digamos, o posmoderna, las amenazas que tenemos en cuanto a las amenazas a nuestra vida, pues, que tenemos probabilidades de morir, cada vez son menos, realmente casi son nulas. Entonces, la mayoría de las amenazas son una especie como fantasmal, de amenazas fantasmales, que yo llamo, que son ideas reiterativas, rumiativas sobre las cosas, sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo funciono yo misma, cómo funcionan los demás. Entonces, la mente, digamos que hace lo que sabe hacer, que es pensar, producir pensamiento. Entonces, una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es aprender este aprendizaje, ¿no? Saber que no es que yo he venido mal de fábrica y entonces por eso tengo pensamientos tipo lavadora o rumiativo, sino que la mente humana, en la fase evolutiva en la que estamos, funciona de esa manera. Entonces, el entrenamiento, digamos, o la salida de del trastorno de ansiedad generalizada tiene que ver con aprender una nueva forma de relacionarnos con esos pensamientos. A la larga, vas a tener una mente mucho más calmada, o vas a tener la misma cantidad de pensamientos, pero ya no te van a controlar, ya no te van a hacer sufrir, porque simplemente es como relativizar un poco, ¿no? No todo lo que pensamos ni todo lo que produce nuestra mente es verdad. Entonces hay que hacerse preguntas, ¿no? ¿Lo que estoy pensando es verdad? ¿La manera en cómo estoy analizando este problema es verdad? ¿Es cierto? ¿Qué tan segura estoy que es cierto, ¿no? Entonces esa es una forma de trabajar con los pensamientos rumiativos o tipo lavadora, que es el utilizar el mala o esta pulsera con bolitas para hacer respiraciones profundas. Entonces muchas veces no estamos como tan conscientes de los pensamientos, pero sí podemos darnos cuenta que estamos nerviosas, ¿no? O que estamos angustiados, o es más fácil a veces darse cuenta de sensaciones del cuerpo, por ejemplo, la falta, como un nudo en la garganta, la taquicardia, los síntomas más físicos del trastorno de ansiedad generalizada, que detectar que estás pensando algo. Pero entonces el truco aquí es que siempre que haya una sensación física incómoda y que haya una emoción incómoda, es porque hay un pensamiento incómodo sobre algo, una creencia desagradable sobre algo, una interpretación que produce sufrimiento, porque todo esto está vinculado, están relacionados, ¿no? Pensamientos, sensaciones físicas y emociones y sentimientos. Entonces, para algunas personas será más fácil detectar lo que están pensando cuando lo están pensando, y para otras personas a veces simplemente detectan que están particularmente más angustiados, más estresados. Entonces es el momento de hacer una pausa e intentar poner conciencia, ¿no? En ese momento, ¿no? Puede ser haciendo respiraciones profundas, puede ser llevando tu atención al cuerpo directamente a cómo, a tu postura, a cómo estás respirando, e intentar respirar de una forma más profunda y calmada. Eso puede ayudar. Otra cosa que puede ayudar con los pensamientos rumiativos es el escribirlos. Yo a veces cuando tengo un pensamiento que va y viene y viene y viene y viene y no, o sea, es un fastidio, saco una libreta y lo anoto. A veces durante la práctica de meditación también pasa esto, ¿no? Que viene un pensamiento como no pagué la tarjeta de crédito, no fui al banco. Entonces a veces conviene sacar una libreta, anotarlo y es un poco como calmar a la mente y decirle, sí, ya te escuché, pero ahora estoy meditando, ahora estoy haciendo esto y al rato voy a ir al banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, punto número dos, el tema del miedo. Las personas que tenemos trastorno de ansiedad generalizada, tenemos, bueno, todas las personas tienen miedo, eso ya es de por sí, pero las personas que tienen ansiedad, el miedo es todo un tema, porque puedes empezar, por ejemplo, a no querer salir de casa, a tener fobia social, que no te da miedo estar en espacios públicos con mucha gente, dejas de hacer cosas, por ejemplo, que tienes muchas ganas de hacer algo, pero ya a última hora te sientes con ansiedad y dices, me la voy a pasar mal, y un poco tu vida se va reduciendo cada vez más, ¿no? O sea, como te vas limitando, ¿no? Entonces el miedo, yo, por ejemplo, cuando tengo miedo, y el miedo que tenemos la gente con ansiedad generalizada no es como el de la gente que tiene fobias, por ejemplo, que tú le preguntas a qué le tienes miedo y te dice, no, yo le tengo miedo a los perros, ¿no? El miedo que es más común en la ansiedad generalizada es un miedo como inespecífico, o sea, un miedo general a que pase algo, a que las cosas no salgan bien, pero no es una cosa como específica. Entonces, claro, un sentimiento o una emoción que te acompaña, puede ser todo el día, está contigo allí, ¿no? Entonces, una de las cosas, a mí me encantó, una vez vi una ilustración de no me acuerdo el nombre de la ilustradora, pero representaba a una niña que estaba sentada ahí en el sofá poniendo una bandejita con dos tazas de té. Entonces, al lado había un monstruo así todo peludo y enorme. Y se sentaba al lado de ella y entonces ella le decía algo así como que si quería un té, ¿no? Y entonces abajo traía una nota que decía cuando es mejor o sea, ser amable con las personas o con este miedo pues que siempre está contigo, ¿no? Es como amigarse, ¿no? Hacerse amiga o amigo del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo, ¿cuál es su función? La función del miedo es avisarte que estás en peligro, entonces, o que te está pasando algo, o que la situación te está rebasando, o que hay muchos estímulos. El miedo no es un enemigo, simplemente es un aviso, ¿no? Obviamente, cuando tienes ansiedad generalizada y el miedo se vuelve algo paralizante, hay que empezar con amabilidad a intentar un poco como arriesgarse un poco, ¿no? Yo a veces voy, por ejemplo, a un sitio donde hay mucha gente, no sé, una fiesta o algo así, y digo, a ver, Nadir, vas a estar allí una hora y si no te sientes bien, te vas, no hay problema. O sea, es un poco como ser amable, ¿no? Contigo. La imagen que a mí me viene siempre es la de cómo sería tratarte a ti mismo o a ti misma como te trataría una madre o un padre amoroso, ¿no? Imagínate que un padre amoroso, no sé, o una madre amorosa, si su hijo tiene miedo, no lo va a agarrar y lo va a meter ahí, mira, qué sé yo, le tiene miedo al perro y le va a poner un perro ahí y lo va a dejar encerrado en una habitación con el perro porque eso sería como tortura, ¿no? Entonces, no nos hagamos estas cosas a nosotros mismos cuando tenemos miedo. Entonces hay que ir poco a poco, ser amables, irte exponiendo a estas situaciones que te dan un poco de miedo, o que directamente te dan pánico, ¿no? Irse exponiendo poco a poco, hablarlo con otra gente, pedirle a alguien que te acompañe, y que esté contigo, pedirle a alguien que te asegure que si tú te vas de la fiesta, esa persona se va a ir contigo, por ejemplo, eso ayuda mucho. O sea, pedirle a un amigo, oye, mira, tengo esta situación de ansiedad, me gustaría ir a la fiesta, pero no estoy muy segura de cómo me voy a sentir y me gustaría tener a alguien que me acompañe si tengo que regresar sola, por ejemplo, no sé. También tiene que ver con ser amables con nosotros y ponernos las condiciones óptimas para poder ir a la fiesta o al sitio donde no, el sitio que nos produce miedo, de la forma más amable, no sé, más cuidadosa, con cariño, ¿no? Que esto de la sanación o de estar más tranquilas o tener una vida más amable no tiene que ver con la tortura, ni con el esfuerzo, ni con machacarse. Creo que eso produce más ansiedad, ¿no? El punto número 3 que me gustaría hablar es todo el tema de los olvidos, de los despistes, de la pérdida de memoria. Las personas que tenemos ansiedad generalizada, a veces tenemos estas lagunas mentales, ¿no? Son como olvidos, despistes, yo no sé cuántas ollas he quemado en mi vida. Entonces, bueno, hay que ponerse la cosa fácil, usar etiquetas, poner post-it de estas notas que se pegan, para dentro de nuestras limitaciones de memoria y todo, hacernos la vida más sencilla. En vez de sufrir y decir, ay, ¿por qué se me olvida todo? Pues es armar estrategias para poder tener una vida más fluida a pesar de esos olvidos, ¿no? Esos despistes, pérdidas de memoria. A la larga eso, cuando estás un poco más tranquila, va pasando, porque no es que hayas perdido capacidades cognitivas, ¿no? No es que tu mente funcione mal, es que en este momento estás con ansiedad generalizada, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo una memoria fantástica para miles de otras cosas y para acordarme de la olla que está sobre la cocina, pues no. Entonces, no es, hay que dejar de machacarse y de torturarse con esto, ¿no? O sea, no pasa nada si tenemos trastorno de ansiedad generalizada, que no hemos matado a nadie, vaya, que se puede ser una persona totalmente válida y legítima teniendo alguna de estas cosas relacionadas con la salud mental. Vamos a ir mejorando, yendo a terapia, si se necesitan, pues tomando los medicamentos que se necesiten, lo que sea, pero no es, vaya, no sé, no es una cosa que uno tiene que cargar como si fuese un fracaso, ¿no?, de la vida. Simplemente es una situación de la cual hay que encargarse. Punto número 4, el tema de la inquietud corporal. O sea, es todo un tema lo de la inquietud corporal, las sensaciones del cuerpo, que te está faltando aire, que tienes nudo en la garganta, algunas veces puede darte ataque de pánico, se te duermen partes del cuerpo, puede darte dolor de cabeza, tener un montón de tensión y todos los músculos se tensan y te duele la espalda. O sea, vaya, que la ansiedad produce tensión en el cuerpo y inquietud. Puedes mover el pie, por ejemplo, todo el tiempo, mover una mano, el pie, tener tics en la cara. Esto todo, bueno, son cosas que tienen que ver con la ansiedad generalizada, que se pueden, digamos, resolver o no, o resolver o lidiar con ellas intentando tener nuestras rutinas de relajación, meditar, hacer unas meditaciones guiadas, unas relajaciones guiadas, que yo me echo un baño de agua calentita, me echo crema, cuidarse mucho. El tema de la inquietud o de la hiperactividad está muy relacionado con no habernos dado diariamente o cada cierto tiempo en el día momentos para botar toda esa tensión o relajarnos, ¿no? Entonces, Una de las cosas que yo siempre recomiendo es picar el día, partir el día en cosas más pequeñas, ¿no? O sea, en vez de estar trabajando sin parar 8 horas, pues pon una alarma y cada 45 minutos, cada media hora, no sé, vas al baño, por ejemplo. Para que hagas como un poco cambio de switch, ¿sabes? De información, porque la mente se desgasta y es como que tiende más a la dispersión cuando no le das pausa. Entonces yo a veces bajo, camino un poco alrededor de la casa, me pongo a lavar los platos, me pongo a hacer una cosa más creativa como editar fotos y descanso un poco del tema si es muy intelectual y después vuelvo. Darse estos pequeños como recreos o breaks en el día es muy importante. Yo empecé a dormir la siesta cuando llegué aquí a Europa hace 6 años y no me arrepiento porque es buenísimo para mí y creo que le vendría muy bien a toda la gente que tiene trastorno de ansiedad generalizada. Hacer una pausa, dormir, no sé, 10 minutos, 20 minutos al mediodía, ¿no? Otra de las cosas es la comunicación con las otras personas. O sea, si tú estás pasando por una época en que tienes trastorno de ansiedad generalizada, está bien y es recomendable que le expliques a la gente que vive contigo, pareja, familia, hijos, no importa que sean niños, lo que estás pasando, porque el tema de la comunicación es vital tanto para la sanación de la persona que tiene trastornos de ansiedad generalizada como para los familiares y los amigos, porque si no la gente se queda como ¿what? Cuando por ejemplo se te olvida una cita, o sea, tú tienes que procurar que las demás personas entiendan que estás pasando por esa situación y que al contrario necesitas apoyo, ¿no? Y creo que es súper valiente decir lo que te está pasando, y no solo valiente, sino inteligente. Porque si es inteligente, porque si tú no puedes, no comunicas esto, las otras personas incluso pueden llegar a pensar que tú los estás maltratando, o que tú te olvidas de esa persona, que no te importa, que no te interesan. Y claro, eso produce sufrimiento, sufrimiento a ti y sufrimiento a las otras personas. Entonces, honestidad, sinceridad y pedir apoyo y explicar. Puede uno basarse, no sé, en este tipo de podcast, buscar videos en YouTube que, para ayudar a explicarle a la familia lo que es esto de trastorno de ansiedad generalizada. Voy a terminar porque ya casi que se está acabando el tiempo. Y me quedaron un montón de temas en el tintero. Quizás haga otro programa sobre esto. El tema de la vergüenza y de la culpa. O sea, muchas personas sufren horrores cuando la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada llega a sus vidas. Yo era una. Luego, con el paso del tiempo, me di cuenta que no hay nada de mí, de mi valoración como persona, que se haya puesto en duda por yo tener un trastorno de ansiedad generalizada. O sea, creo que el estigma que tienen todas las enfermedades de salud mental, pues, las que relacionadas con la salud mental, es tan fuerte que las personas que tenemos algún trastorno la pasamos realmente mal. O sea, vergüenza, te da culpa, que te sientes fracasada o fracasado. Y creo que no, primero es injusto y segundo tampoco es verdad que una persona pierda su valor como persona por tener un trastorno mental. Entonces hay que resignificar esto, mi gente. Hay que empezar, cuando tienes un trastorno de ansiedad generalizada, empezar a decir, a ver, yo soy Nadir, soy una persona con muchísimas cualidades, cosas que aportar al mundo, y sí, tengo trastorno de ansiedad generalizada, pero eso no implica que yo entonces ya soy una fracasada, ¿no? Pónganse a pensar en eso, mi gente. Hay que resignificar este tema de la, o sea, ponerle otro significado a esto de sentirse fatal porque uno tiene un trastorno mental. Ya está bueno de torturar a la gente con nuestros prejuicios, ¿no? Entonces hay que normalizar esto, normalizar que hay gente que tiene ansiedad y que necesitan vivir de una forma diferente. Para mí, la ansiedad es una respuesta normal a un mundo que está profundamente enfermo y a unas dinámicas del mundo que hacen que las personas suframos. No nos enseñan recursos para vivir en este mundo con tanta violencia y tanta exigencia, ¿no? Yo creo que no sé cuántos millones de personas en el mundo tienen trastorno de ansiedad generalizada y no es casual. O sea, es algo que hemos construido entre todos y todas y todes. Todos hemos colaborado en que el mundo ahora esté así y que la gente tengamos toda esta especie como de incertidumbre, ¿no? Esta incertidumbre sobre el mundo. Para mí, el trastorno de ansiedad generalizada tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Hay personas que somos más sensibles a los estímulos, tanto internos como externos, y al mismo tiempo, esa misma sensibilidad es la que nos permite crear cosas maravillosas. O sea, yo estoy segura que mi trastorno de ansiedad generalizada en parte me ha ayudado mucho a poder trabajar con personas, a poder hacer mi podcast, a escribir mi libro, mi blog, poder trabajar con mujeres, todas las cosas que yo hago relacionadas con la meditación y el mindfulness, porque yo lo he vivido, yo he tenido trastorno de ansiedad generalizada y también depresión, porque están muy, muy relacionadas estos dos trastornos. Y la gente, como nos entendemos entre nosotros, o sea, cuando yo hablo con una persona que tiene TAG, o sea, trastorno de ansiedad generalizada, yo sé de lo que me está hablando, porque yo lo he vivido. Entonces, esta sensibilidad nos permite, y empatía nos permite ayudar a las otras personas y poder aportar millones, millones de cosas positivas al mundo. O sea, no hay que cargar esto, este diagnóstico, como si fuese una cruz sobre la espalda y un fracaso como personas. Es terrible que sea así, ¿no? Obviamente, a todo el mundo nos gustaría vivir, estar tranquilas y tener una vida sosegada, ecuánime, y no andar con el corazón a mil palpitando y con ansiedad. Porque se siente muy feo, pero eso no quiere decir que nosotros ya no valemos como personas. Yo abogo porque entre todos podamos empezar a hablar de los trastornos mentales de una manera mucho más humana, ¿no? Estoy por aquí en mi blog, nadirchasin.com. Intentaré empezar a grabar más seguido. Esta última temporada me ha costado un poco tener, bueno, cumplir con publicar mi podcast todas las semanas, pero no importa, porque siempre es un gusto poder hablar con ustedes a través de esta vía. Espero que me dejen sus comentarios. También pueden buscarme en Facebook. Como Nadir Chacín, tengo un grupo que se llama Ser Siendo y estoy abierta a todas sus recomendaciones sobre nuevos temas para mi podcast. Muchas gracias por escucharme y vamos a terminar el podcast como siempre con tres inhalaciones, respiraciones profundas. Inhalamos, exhalamos y botamos todo el aire con un sonido. Inhalamos. Exhalamos, inhalamos y exhalamos. Esto es todo por hoy. Gracias y hasta la vista, babies.